contando historias. El cine y las artes escénicas en Radio Exterior de España.
Un fin de semana más, abrimos la ventana al ocio y a la cultura.
Y lo hacemos aquí, en la emisión para el mundo de Radio Nacional de España, en Contando Historias.
Historias de teatro y acrobacias como las que nos llevan hasta Rein, como lluvia en tus ojos. Un mundo repleto de sueños, de agua y también de mucho circo.
Y el teatro también estará presente en los próximos minutos porque entrará en este estudio gracias a los componentes de Tenemos Gato. Ellos nos van a hablar de su montaje La Naranja Completa.
En estas horas previas a la entrega de los Oscar haremos análisis y tendremos quinielas sobre los premios.
Y en cuanto al cine que nos llega más, el que hacen nuestros profesionales, acercaremos el micro de Radio Exterior de España a un grande, a Manuel Alexandre.
Como tenemos muchas cosas que contar aquí, con ayuda de Manuel Soriano, vamos a entrar en materia.
Por cierto, somos Susana Santolalla y Daniel Galindo.
¿Qué día, chico? 30 duros perdidos en el frontón. El imbécil de Moreno que no ha querido prestarme 200 pesetas. Y ahora aquí, en Eloína, que se han creído que es el Palace y ya no me fían. No sé dónde vamos a parar.
Si es que tú quieres vivir a lo grande.
Porque soy un señor.
Os lo acabamos de decir, pero aunque no lo hubiéramos hecho, seguro que habríais adivinado que se trata de Manuel Alexandre.
Pues la primera te miró, yo la vi.
¿Pero qué
Estas italianas son tremendas, ten cuidado.
¿Pero qué me va a mirar a mí?
¡Te miró! ¡Questo ragazzo è mio! ¡Date un abrazo! Parece que todos los lunes Fellini lo llamaba Marcello.
Desde el pasado miércoles, las entrañas de la sede madrileña del Instituto Cervantes encierran bajo llave el legado de este actor, Daniel. Un actor que no puede ser, 91 años.
Pues sí, 91 años y muy bien llevados, la verdad, con una fuerza increíble en su mirada.
Estuvo con Manuel, nuestro compañero Daniel, charlando. Tuvo muy cerca a uno de nuestros cinematográficos más importantes y que ya en 2003 le hicieron obtener el Goya de Honor por toda una carrera.
Yo solo tengo que decir, para justificarme, que tengo 312 películas hechas, que ya está bien.
Y eso en cuanto a cine. No pasamos por alto otros tantos trabajos en televisión y muchas, muchísimas horas sobre las tablas. La auténtica pasión de este contador de historias con el que, Susana, yo creo que todos hemos crecido.
La verdad es que yo lo que me gusta de verdad es el teatro. Eso que tanto todo el mundo añora, que es el cine, y eso yo no... Yo lo que me gusta de verdad para mí, para hacer, es el teatro. Es una rareza hoy día en un hombre joven como yo que le guste el teatro.
Bueno, muchos personajes ha encarnado este madrileño y en cine yo creo que ha trabajado con casi todos.
Y sigue trabajando, porque acaba de resucitar a Francisco Franco, el mismo que fue uno de los cómicos a las órdenes de Juan Antonio Bardem.
Con su amigo Luis García Berlanga rodó títulos como Plácido, Los Jueves Milagro, Calabuch y Bienvenido Mr. Marshall. En esa película de 1953 tuvo su primer papel de importancia.
Y una década más tarde, y junto a amigos como José Luis López Vázquez, Gracita Morales, Kassen y Agustín González, atracaría un banco que en la ficción dirigía el también actor José María Caffarel. Y bueno, y cosas de la vida, su hija Carmen Caffarel está al frente hoy del Cervantes, que es, como tú decías, la institución en la que este entrañable actor madrileño ha depositado su legado.
Yo no soy hombre de secretos.
Y dicho y hecho, nos enseñó lo que permanecerá en la caja fuerte de un edificio que antes, Susana, fue banco.
¿Y de qué se trata?
Pues él guardó lo que él llama su muñequito, ¿no? El premio TP de Oro a toda una vida haciendo trabajos en los que prima la variedad.
Porque a mí me ha gustado en esta profesión hacerlo todo siempre muy sencillo, pero muy distinto, ¿verdad? Que he procurado que no fuera un actor que tenga que ser de siempre, ¿no?
Para Manuel Alexandre es importante tocar diferentes palos, pero también es muy importante el respeto a los compañeros.
Yo en esta profesión no tengo más que dar las gracias a todo el mundo con quien está, porque no he tenido enemigos, ni siquiera a los directores, que son los más greñudos, ¿verdad? Ni siquiera esos.
¡Americano con alegría!
Y hablando de cineastas, hay uno, y ya lo hemos dicho antes, Luis García Berlanga, muy especial para él. Pocos milímetros separan los legados del director valenciano y el actor madrileño.
Estar juntos aquí, ¿verdad? ¿Qué sitio tan inesperado, sobre todo? Lo que siento es que Luis no está muy bien, ya lo sabéis, ¿no? Y cada que me hablan de Luis lo siento mucho.
Bueno, son palabras muy emotivas de Manuel para un amigo y palabras sinceras también de la presidenta de la Academia, Ángeles González Sinde.
Yo creo que lo que un director busca siempre es una mirada y una capacidad de comunicación, de comunicar mucho con muy poco. Y Manuel Alexandre tiene esa sensibilidad o esa capacidad, esa inteligencia para saber resumir todo un conflicto emocional de un personaje en algo muy pequeño y muy eficaz de comunicación, ¿no? Y como te digo, ese arte no es tan sencillo, requiere bastante reflexión y bastante más quizá trabajo intelectual del que a veces los actores quieren confesarnos, ¿no? De todos sus secretos de técnica o su evolución o todo el estudio que hay detrás de ser capaz de esa comunicación tan fina, ¿no? Y de esa puntería tan certera que tiene Alexandre en cada uno de sus trabajos.
Todo mi trabajo lo hago pensando. Yo para trabajar no tengo más que pensar. Y me pongo a pensar y ya se me llena la mirada de expresión, la voz incluso, ¿verdad? Puedo conseguir emociones solo con pensar.
La vitalidad de un hombre, de un maestro de la interpretación, de un maestro de la vida. Su tesoro permanecerá para siempre en la caja de las letras, aunque Manuel Alexandre tiene una cita marcada en la agenda. Es el 11 de noviembre de 2017 y sabemos por qué ha elegido esa fecha.
Por mis 100, me parece que son mis 100 años, ¿no?
El día de tu cumple. Cuando mamá cumple 100 años, papá cumple 100 años cuando vengas a abrirla.
¿Tú crees que yo voy a abrir eso?
Estoy convencida.
No solo Carmen Caffarel está convencida, todos estamos convencidos de que ese día, el día de su 100 cumpleaños, abrirá la caja Manuel Alexandre, el actor de más de 300 películas, muchísimos trabajos de televisión y lo de que decíamos, muchas horas de teatro, la auténtica pasión de este contador de historias.
Radio Exterior con el cine español.
Con el cine español siempre.
Y también con el teatro.
È un mondo difficile e vita intensa.
Dicen nuestros siguientes invitados que llega una edad, los 30, en que ligar da pereza, muchísima pereza, pero también da miedo y un poquito de ansiedad.
Y también dolor de cabeza, Susana, y dolor de corazón.
Con los 30 llega una edad, sin embargo, en que la búsqueda de la media naranja es una cuestión de fuerza mayor.
¿Medias naranjas? Oye, ¿de verdad que son tan necesarias? ¿No hay forma de ser uno mismo una naranja completa? Mira que me estoy agobiando, me está entrando una cosa así por dentro. Por cierto, nosotros nacimos también a finales de los años 70, o sea que nos podemos identificar mucho con lo que nos cuentan, ¿no?
Nada, que nadie se agobie. Vamos a analizar todo esto con los responsables de que unos cuantos, los protagonistas de la obra de teatro que abordamos hoy, sean buscadores de naranjas, él y ella.
Él y ella son Homero Rodríguez y Cristina Rojas. Chicos, gracias por pasar por aquí, por Radio Nacional.
Nada, a vosotros,
gracias a vosotros
por
vosotros.
Invitarnos.
Queremos hablar de muchas cosas. Una de las primeras cosas es cómo se junta un grupo de amigos para dar rienda suelta, yo me imagino, a una de vuestras pasiones, que es el teatro. Me imagino que debe ser complicado, pero es una aventura apasionante, ¿no?
Sí, pues bueno, la verdad es que yo creo que el germen de juntarnos todos pues fue un poco que Felipe escribió esta obra naranja completa para Cristina, para mí como actores y para Juan como director. Y la verdad es que, bueno, eso ya era una motivación fantástica.
¿Pensó en vosotros cuando escribía? Ah.
Sí, o sea, la escribió ya para nosotros cuando nos pasó el texto.
¡Qué
de
lujo,
hecho.
Sí,
pero
sí.
¡Lujo, vamos!
Por eso, yo cuando me leí el texto y me acuerdo que le iba a comentar, le dije, bueno, yo voy a ser muy subjetivo porque ya cuando te pasan un texto y estás tú puesto como actor y Cristina como actriz y Juan como director, pues yo qué sé, ya te han conquistado, ¿no?
Hablamos de Juan, hablamos de Luis Felipe. Luis Felipe Blasco Vilches es el autor de La Naranja Completa. Yo creo que él está por Argentina.
Sí, sí, está ahora mismo de camping en la Patagonia, por eso no.
Que a lo mejor nos está escuchando allí.
No, está estudiando cosas de teatro.
Está estudiando de teatro.
Bien, y Juan Alberto Salvatierra, al que vamos a saludar ya, está creo que en una tierra que algunos conocemos muy bien. Juan Alberto, estás en Málaga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que estás porque vas de gira con una obra que tienes, que acaba de pasar por el Teatro Central de Sevilla. Bueno, cuéntanoslo tú, ¿dónde estás?
Pues en Málaga, y las puertas del Teatro Cánova, donde se va a representar el Regalo Algeciras, que es el montaje que está poniendo ahora mismo el Centro Andaluz de Teatro.
Uno de los gérmenes del teatro, el Centro Andaluz del Teatro. Por cierto, Juan Alberto, tenemos aquí a tus chicos. ¿Cómo es dirigirles?
Muy bien, un placer. ¿No? Porque
te ríes, yo no sé si es bueno o malo.
Es bueno, es bueno.
Bueno, vale. reírse en los ensayos siempre es bueno, ¿no?
Sí,
para mí trabajar con amigos y que el ambiente de ensayo esté totalmente claro y cristalino, lo que estamos hablando, es uno de los grandes placeres, ¿no? Entrar en una sala de ensayo y que esa sala de ensayo sea una extensión de lo bien que te llevas con la gente en la calle.
Yo creo que eso se transmite, ¿no? Cuando hay gente que se entiende, ya puede pasar en las tablas de un teatro o delante de un micrófono de radio, y creo que eso da buenos resultados. Vamos a ver, o mejor dicho, vamos a escuchar lo que hacen tus chicos en el teatro, en La Naranja Completa.
Hay gotas de sal marina.
Hay gotas de sal y vete.
Hay gotas que contaminan.
Hay gotas que son chupetes.
Algunas parecen huesos.
Algunas que ni te tocan.
Hay bocas que no dan besos.
Hay besos que no dan boca.
Ya llevamos demasiado tiempo besándonos aquí, ¿no? No somos dos adolescentes, somos dos personas adultas que no tenemos complejos ni tabúes y los dos sabemos que queremos follar.
Bueno, yo creo que hacen una pareja bastante estupenda, con química, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué balance haces?
Pues no sé, yo creo que en la vida real también harían muy buena pareja. La verdad es que sí, tal y como lo hacen en el escenario, yo creo que sí, que es una pareja con posibles.
¿Y tú no hiciste una especie de casting para buscar dos personas y luego llegaron ellos y se conocieron y se subieron a las tablas? ¿O cómo fue eso?
Pues eso fue que, como te digo, que somos todos muy buenos amigos y teníamos unas ganas horribles de trabajar juntos, ¿no? Hacía tiempo que no lo hacíamos, ¿no? Por avatares de nuestros trabajos, respectivos trabajos, ¿no? Que esto del teatro te mandan de un sitio a otro continuamente, ¿no? Hasta que nos sentamos y dijimos, oye, queremos trabajarlo juntos, pues vamos a trabajar juntos. Y el casting el que pasamos es el casting de la amistad y ya está.
Y es un casting muy duro, en un proceso de selección.
Es muy duro.
Sí.
Bueno, pues estamos hablando en La Naranja Completa. Yo creo que es un montaje y eso se ve en el escenario con el que mucha gente se puede identificar, ¿no?
Sí, yo creo que, como le comento muchas veces al público, bueno, como estamos en la sala Tarambana ahora mismo, una sala pequeña, y cuando acaba la función y salimos, pues bueno, siempre saludas al público, la gente te felicita, y yo siempre le comento que es que hay muchas cosas de las que pasan en la obra que yo creo que todas las hemos pensado alguna vez, pero claro, en la vida real no se dicen y en la obra se dicen, y claro, pues yo creo que hay muchas cosas con las cuales la gente se identifica. Quizás todo el mundo no se identifica con todo, pero que creo que es muy difícil que alguien no se identifique con algo de lo que pasa en la obra.
Sobre todo la generación, bueno, no digo nuestra, yo creo que más o menos estamos todos en esa misma edad, ¿no? Sobre todo esta generación.
Sí. Una edad fantástica.
Hombre,
¿verdad, Cristina?
Hombre, maravillosa.
¿Quién lo duda, por favor?
Soy toda una mujer.
Juan Alberto, tenemos una comunicación por móvil. Lo que vamos a hacer un día es que te vengas aquí a la Casa de la Radio,
claro que
en
sí.
Madrid, y charlamos. Yo lo que quiero que a los oyentes que están por nuestra tierra, por Andalucía, les recomiende que vayan al teatro a ver esa producción de...
¿Y a los que están en Madrid?
¿Y los que están en Madrid? ¿Porque va a subir a Madrid con el Centro Andaluz de Teatro o no lo sabes todavía?
Confirmado no está, pero parece que sí. No sé decirte fechas, pero creo que sí.
Pues,
y claro, por supuesto que las recomiendo. Van a pasar un rato muy agradable y desagradable al mismo tiempo, ¿no? Es una obra muy cruda, no exenta de comicidad, ¿no? Porque de lo que habla es de lo crudo que está la situación en Algeciras, ¿no? El tráfico de inmigrantes, la pobreza y toda esa realidad social que muchas veces no tiene cabida en los medios, ¿no? Y esta obra pues trata de eso, pero ya te digo, también con un toque de humor para que la digestión sea mucho más llevadera.
Son temas que a todos nos tocan muy de cerca, pero lo que vamos a hacer, como te decíamos, es que te vengas un día a la radio,
claro,
Juan Alberto Salvatierra. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir escuchando a tus chicos en el escenario.
Muy bien.
Hoy cumplo 30 años.
Para ligar hay que ser dominante, pero no agresivo. Sensible, pero no blando. Y hay que mantener siempre una actitud un poquito misteriosa. Tres locales distintos y ella confía plenamente en ti. Habéis vivido tantas cosas juntos, habéis pasado tanto juntos.
Bueno, pues si queréis terminar de escuchar y de ver esta función, todos los jueves en La Trambana, en Madrid.
Sí, y también en Sevilla, en una sala que es La Imperdible. Os movéis mucho, porque yo, por ejemplo, vi la obra hace un par de semanas en Marbella, sí, en la Black Box.
Sí.
¿No paráis?
Bueno, y eso intentamos. Ahí estamos.
Eso
intentando
es bueno.
Que se mueva por todos los lados posibles.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Difícil. Difícil.
Está difícil la cosa.
Está difícil, sobre todo está difícil a nivel de ayuntamientos, porque todos dicen que la cosa está muy mal, que no sé cuándo va a hablar.
Sí, pero curiosamente en el mundo del teatro no está tan mal.
No, gente viene. Eso es cierto, que gente viene. Bueno. Y cada día viene más, o sea que eso también es buena señal.
Nosotros estamos comprobando últimamente que hay teatro, como se dice, para gustos los colores, sí. Hay teatro de todo tipo. ¿Cómo recomendaríais este claro ejemplo de obra de teatro hecha por amigos, muy profesional, por cierto, que no se nos olvide, porque soy amigos, pero es un montaje muy interesante que llega muy, muy directo y toca muy de cerca? ¿Cómo la recomendaríais a la gente?
Véndete,
Homero.
Hombre, pues yo creo que es una obra donde muy, digamos, también de lo cotidiano. Por ejemplo, en el tema de ligar, en el tema del sexo, pues hay muchas cosas que cuando todos estamos ligando o estamos practicando el acto sexual, pues hay muchas cosas que a todos se nos pasan por la cabeza, pero que en un momento dado pues no decimos, ¿no? Por pudor, por lo que sea. Y en esta obra los personajes dicen todas esas cosas.
Todo lo que se le pasa por la cabeza,
todo.
Lo soltáis.
Sí,
todo.
Sí.
Y tratáis muchos temas,
sí.
Pero siempre con el hilo del humor, ¿no?
Sí.
Pero luego los temas, cuidado que son temas...
Ojo, que hay sexo también.
Mucho sexo. Hombre. Hay hijos, padres, sexo, relaciones, amistad, piso, sueldo, salario, en qué trabajo, qué se supone que debo hacer, debo casarme, no.
Pero no deja de ser una comedia, entonces.
Es comedia totalmente, pero también te hace que pensar un poquito.
Sales del teatro diciendo, bueno, me ha gustado, me he reído, y fíjate este tema que han tocado, vamos a hablarlo, ¿no?
Sí.
Que te puede ayudar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y hay veces que te da vergüenza ajena, porque vemos a la gente del público y hace como, ¡ay, por qué habrán dicho esto!
¿Y qué tal el contacto con el público?
Pues muy bien, la verdad es que, bueno, ahora mismo estamos, como has dicho tú, en la sala Trambana, es una sala pequeña, y entonces está muy chulo porque estamos realmente actuando a veces a medio metro del público, y yo creo que eso para los actores y para el público está muy bien, ¿no? Es una experiencia como un poco mágica, uh-huh. Y yo creo que hace que todos crezcamos, tanto los actores con la reacción del público, como el público al ver a los actores.
Sí,
y notáis cuando estáis haciendo la función, notáis que el público se lo está pasando bien, notáis, veis sus caras, porque bueno, hemos hablado con otros actores que dicen que efectivamente, que hay días que notas que el público no está respondiendo. ¿Os pasa lo mismo?
Sí, totalmente.
Sí, claro. Sí,
totalmente.
Sí.
De hecho, es maravilloso cuando se ve el calorcito ese que la gente... Las primeras risas son más difíciles siempre, ¿no? Y empieza el más valiente y hace... ¡Ja, ja! Y ya hace que todos los demás...
Se contagien.
Y ya se empieza a crear como una energía de la que tú te vas alimentando y al final es como una bomba, ¿no? Es maravilloso,
sí, sí.
La verdad.
Hay una cosa muy curiosa y es que este montaje, yo no sé si puede ser vuestro montaje de cabecera, La Naranja Completa, pero tiene mucho que ver con la forma en la que veis el teatro, ¿no? Apostáis por un teatro de humor, de amor y de compromiso.
Sí.
Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene esa idea para que, por ejemplo, La Naranja Completa sea, a lo mejor, yo no sé si me he equivocado, pero yo creo que puede ser vuestra obra y de una de vuestras obras de repertorio para dentro de unos cuantos años, ¿no?
Puede ser, ojalá.
Sí, seguro que sí.
¿Qué tiene?
Pues yo creo que tiene humor, que obviamente ya se ve porque es una obra de humor. Tiene amor, porque habla en realidad de las relaciones y de las personas y de cómo se sienten con su familia, amigos, pareja, etcétera. Y de compromiso, porque creo que no se queda por encima. Aunque sea de humor, no se queda en algo frívolo y superficial, sino que profundiza. Y cuando habla de los padres, habla en serio. Y cuando habla de la soledad, habla en serio. Y cuando habla del sexo, habla en serio.
Sí, yo creo que en ese sentido la obra también es un reflejo de esos 30 años más o menos por lo que están pasando los personajes, ¿no? Que es una edad en la que ya también uno empieza a plantearse cosas, empieza a reflexionar sobre la vida. Y pues también eso creo que, bueno, tampoco limita la obra a un público de 30 años, porque, bueno, le da una profundidad donde creo que un público de todas las edades se puede sentir reflejado.
Eso os iba a comentar, ¿qué tipo de público va?
Pues la verdad es que, bueno, en general el público es más, digamos, juvenil, ¿no? Mm. En torno a esa edad. Pero
también... tu personaje 32, ¿eh?
Mi personaje 32.
No solo sí. treintañeros, sí, también sí, sí. de 32. Sí,
sí, no, sí, y de todas sí. formas viene también muchas veces personas mayores a ver la obra y lo vemos nosotros desde el público y se lo pasan genial.
Oye, ¿qué tal los ensayos? Que hubo conexión desde el primer momento todo el equipo, bueno, sois amigos, ¿eso luego se ve a la hora de los ensayos?
Hombre, se ve muchísimo. Sí.
Es que yo pero incluso las peleas pueden ser más fuertes, ¿eh? Cuidado.
No, pero no somos nosotros de pelear, no, la no, verdad, que
soy de reíros.
¿Sirve de catarsis lo que hacéis en el escenario para luego, hombre, iba a decir, llevarlo a casa, pero bueno, en este caso no, una compañía de amigos, pero ¿sirve de catarsis?
Sí, sí, yo creo que sí. Sí.
¿Tenéis que ir al psicólogo vosotros o no?
No.
Lo que pasa, yo creo que sirve como catarsis, digamos, lo que es lo puramente teatral, ¿no? Lo que pudiera ser las fricciones y tal, tampoco tenemos muchas porque creo que, bueno, somos amigos, pero como también somos profesionales de esto, pues tenemos muy claro cuando uno va a ensayar qué tipo de cosas puede permitirse y qué tipo de cosas no puede permitirse, ¿no?
Totalmente.
Vamos a soñar un poco. ¿Qué papel os gustaría representar?
¡Ay, qué papel, por favor!
No, si ahora te dijese, venga, elige. Pues, ¿y con quién?
Vale, a mí en drama, un Ofelia o algo así de Shakespeare. Toma y ya. En comedia, cualquier personaje de Woody Allen me fascinaría.
Incluso el de Penélope.
Me parece maravilloso.
El de Vicky Cristina Barcelona.
Oh, bueno, ese personaje me encanta, me parece divertidísimo.
En unas horas, y lo van a poder escuchar los oyentes aquí, en Radio Nacional de España, Penélope se puede hacer con... el primer Oscar para una actriz española. Hay que recordar que Javier Bardem ya tiene el primer Oscar para un actor español, pero dentro de unas horas a lo mejor Penélope Cruz te dedica ahí el premio de, mira, a nuestra amiga Cristina por haber dicho que a lo mejor yo puede representar un papel como el mío, ¿no?
Hombre, me encantaría hacer cualquiera de Woody Allen o de Tim sí. Burton en comedia, puf, me encantaría.
Mira, le tendríais que ver la cara.
Homero.
Me encantaría.
Homero.
Pues yo la verdad es que no sabría decirte ahora mismo un personaje, pero sí que te puedo decir que me llaman mucho la atención los personajes, digamos, donde el actor tiene que construir mucho, que son muy diferentes a uno mismo, tanto en personalidad y en emotividad, como también corporalmente, ¿no?
El curioso caso de Benjamin Button.
Por ejemplo, o en teatro sí. cualquiera que haga Adolfo Fernández o Blanca Portillo.
Ay, vamos a mí también voy a decir algo que es con quien, vamos, sería para mí un sueño, que no lo he dicho y no sé cómo se me ha olvidado, que sería trabajar con La Zaranda, que es una compañía de Jerez que me parece maravilloso. Y hacen comedia, pero potente.
¿Les han mandado el currículum?
Sí.
En la página web tenemosgato.es, que es donde pueden consultar la gira que lleva a estos chicos por toda España y esperemos que por parte del extranjero también, pueden ver también pues vuestra vida profesional, ¿no? Para que la gente vea que, por cierto, aparte de Tenemos Gato, Cristina, tú estás en otra compañía de teatro, ¿no?
Sí, en Remiendo Teatro. Homero también está como actor y Juan Alberto, curiosamente, también es el director de la obra que estamos montando ahora, que se estrena en junio y se llama NN12 y de hecho tiene el premio nacional de la SGAE, de la Sociedad General de Autores. La ha ganado este año, estamos muy contentos.
O sea, que promete.
Sí. Esperemos que sí.
La autora es Gracia Morales.
Gracia Morales, sí, vale. Que también es amiga nuestra.
¿Os podemos poner en un aprieto, pequeño aprieto, ya que estamos
a ver,
en la
el
radio?
Qué.
Sois actores y vuestra obra tiene mucho diálogo y presencia en el escenario. Cambiamos el escenario por la sala de cualquier oyente que estará en su casa. ¿Por qué no representáis un poquito de vale. la naranja completa?
Vale.
Venga.
Cuando te lías con alguien de 30 años...
En realidad tengo 32.
Cuando te lías con alguien de 30 años, una supone que el tío viene enseñado. Hay ciertas cosas que se le pueden perdonar a un chavalito.
¡Uy!
Pero a un tío de 30 tacos no. Un tío de 30 tacos no puede tener estos fallos. ¿Y el condón?
¿Cuál es el derecho y cuál es el revés?
Un tío de 30 tacos no puede tener esta duda. Tiene que calzárselo como un guante. O mejor... porque solo hay un dedo.
Lo importante es confiar en que no se te va a venir abajo mientras lo abres, antes de entrar en faena. Hay que tenerlos perfectamente localizados.
No hay nada peor que estar besándose con un tío y ver lo que está pensando.
¿Dónde están los condones?
¿Dónde están los condones?
A las 12, bolsillo derecho del abrigo. Control estriado. A las 3, cajón de los calcetines. Extra fuerte. Cabalgate del orgullo gay. A las 5, mochila de acampada. Caduca mayo 2008. Por unos mesecillos no pasa nada. Y ahora lo importante es que te lo ponga ella. Así forma parte del juego erótico.
Nos fijamos en dónde tiene la pestaña por la que se abre. Nada de dar tirones como si eso fuese un cartón de leche.
No queríamos...
Un mini aplauso.
Pero no, largo, queríamos... ¿no? A lo mejor un poco largo.
No queríamos interrumpir claro. Vuestra actuación. Muchas gracias.
De nada.
Muy instructiva, ¿eh? Sí. Está muy bien.
Sí, la verdad que sí. Sí. Verdad cuatro de esa gente de 30 años.
Que todavía no se han enterado.
Lo que no se han enterado de cómo funciona la cosa. Bueno, lo que vamos a hacer es que, para que la gente se entere de cómo funciona la cosa, recordamos esa página web, Cristina.
Sí, www.tenemosgato.es.
Pues ahí es donde pueden seguirles y ya sabéis, todo lo que queda de febrero, que ya queda poquito, pero luego creo que en abril volvéis durante los fines de semana a esa sala, ¿no? La sí. Trambana.
Sí,
¿sí?
A la Trambana.
Y esa gira, Sevilla, el Imperdible y mucho más sitios.
Sí, y todo lo que salga.
Todo lo que salga. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Chao.
Gracias.
Si queréis escribirnos, tomad nota de nuestra dirección. Contando Historias, Radio Exterior de España, Avenida Radio Televisión 4, 28223 Madrid.
Pues nos quedamos con esa dirección, Arturo. También tenemos un correo electrónico.
contandohistorias@rtve.es.
Qué bien lo dices, Susana.
¿Has visto?
Pues como hablas tan bien, vamos a hacer una cosa, si te parece. Quédate aquí, que vale. Yo creo que Manuel tiene ahí una llamadita telefónica pendiente y yo voy a acompañar hasta el jardín de la Casa de la Radio a nuestros invitados, ¿no? A Cristina y Homero, que bien. Tienen que volver a casa.
Pues aquí me quedo. Ha llegado a Madrid por fin, porque teníamos aquí en Contando Historias muchísimas ganas, el Circo Eloís, como lluvia en tus ojos. Lo vamos a resumir en unas cuantas cifras. 3.000 representaciones, 330 ciudades, 30 países y más de 3 millones de espectadores. Daniel Finzi-Pasca, creador y director de este espectáculo, gracias por atendernos, Daniel.
Es un placer.
Con estas cifras, Daniel, ¿es fácil estrenar una obra o los nervios no se van ni siquiera con el respaldo del público?
No, no es cosa de nervio, es más cosas de placer, de gusto. Hay lugares donde uno espera de llegar porque son ciudades mágicas, porque hay como una gana de encontrar un público y así más que nervios es un gran placer, un gran gusto de estar aquí.
Háblanos un poco del espectáculo. ¿Qué va a encontrar la persona que se siente en este teatro? ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué va a descubrir con el Circo Eloís?
Es un espectáculo profundamente nostálgico y para llegar a esta nostalgia cruza toda una serie de imágenes que probablemente al principio nos llevan más en un mundo irónico, un poco como de una calidez. Es un espectáculo muy cálido, muy sencillo y profundamente humano, hecho por acróbatas que entonces tienen un lenguaje, digamos, ligado a la sorpresa. A cada vez un acróbata te sorprende con su capacidad de doblarse, de lanzarse en el aire y de hacerte piruetas ahí enfrente de los ojos, pero en el mismo tiempo te cuenta una historia y la cuenta como un poco con un sabor, un poco de una cocina muy, muy honesta.
Porque este espectáculo, además de acróbatas o malabaristas, son también actores, o sea, son hombres ya para todo, interpretan a la perfección cada uno de sus personajes, pero además también interpretan a la perfección las acrobacias, ¿verdad?
Son acróbatas que encontré en varios países, los juntamos y cada uno tiene una habilidad muy muy especial. Sobre todo tienen la capacidad de conocer artes distintas y entonces en el escenario pueden hacer lo que se puede decir la belleza del teatro, el teatro donde un actor puede danzar, puede charlar, puede cantar, puede brincar, es el sentido más bello del teatro, donde un intérprete te puede sorprender en varias formas.
¿Y cómo encontró a estos acróbatas? ¿Los fue encontrando en cada país o cómo fue? ¿Cómo fue el proceso?
Escribí y pensé el espectáculo. Después hicimos como un casting en varios países para encontrar los que eran los ideales. Y imagina, después del estreno, que ya son, si me acuerdo correcto, son 5 años, probablemente hasta más. También el casting cambió en los años, porque, como decías, con tantos países, tantas giras, tantas funciones, de vez en cuando algunos vienen, otros se van, algunos regresan. Es como una familia que en 2 años se hizo más grande.
Sí, porque además, si ves el espectáculo, ves que están como muy unidos, ¿no? Que no es solo trabajo lo que hay encima del escenario, que hay, como bien dices, parecen una familia, ¿no? Hay una gran unión entre ellos.
Sí, creo que sí, creo que es parte un poco esencial. Me gusta mucho de trabajar en el escenario con una especie de cariño constante, de gente que en alguna forma tú sientes que se apapachan un poquito uno con el otro. Eso no sé, hace parte probablemente de mi lógica de pensar el escenario.
Circo Lois, como lluvia en tus ojos, ¿podríamos decir, Daniel, que es una mezcla entre comienzos del siglo pasado, que nos invitas a viajar a un mundo de fantasía, como a la Belle Époque bucólica, donde la magia está presente en todo momento? Es como un sueño este espectáculo.
Sí, es probablemente suspendido en un tiempo. No es que hay una referencia precisa a un tiempo, no es el presente, pero es un tiempo del recuerdo, imaginando la nostalgia como un viaje, un regreso en un lugar desconocido. Y entonces, ¿sabes? Mi familia, mi padre, abuelos, bisabuelos eran fotógrafos, todos fotógrafos. Y en mi generación, yo y mis hermanos nos pusimos más en el mundo del teatro. Empezamos a mover estas imágenes. Entonces todo es irreal, porque mover imágenes inexistentes como aquellas de una fotografía crea como una extraña sensación. Creo que todo parece, como decía usted, algo parecido a los sueños. Es real y no, te parece de haberlo recordado y no, te parece de haberlo vivido y no.
¿Podríamos decir, Daniel, que las evocaciones de la infancia son su manantial, son su manantial creativo, son lo que hay encima del escenario, son sus recuerdos de cuando usted era pequeño?
En una cierta forma se puede decir que sí, pero no son verdaderos recuerdos.
Uh-huh.
En el sentido que no es la infancia que se recrea pensando qué hice cuando era niño, qué hizo usted, es más, cómo sublimar la sensación de la libertad. Este espectáculo habla de libertad, como diciendo que la libertad llega a veces y queda ahí por algunos segundos. Uno está ahí tirado en un pasto y todo, de repente se siente totalmente libre. Esta sensación, años atrás, cuando uno estaba de veras chiquitito, lo podía vivir muy seguido durante el día. Era como un algo que uno podía sentir seguidito. Bueno, por esto creo que hay como imágenes que a todos nos hacen hacer un viaje probablemente en un tiempo de donde uno más fácilmente se sentía libre.
Y Daniel, vamos a hablar un momento del agua, porque es, por lo menos al final del espectáculo, es el protagonista. ¿Por qué ha elegido este elemento? ¿Por qué ha elegido el agua?
Porque justo hablando de libertad, en mi tierra, en mi barrio donde nací, no sé por cuál la idea, pero nosotros teníamos la posibilidad, al primer aguacero del verano, de mojarnos, de jugar a la pelota ahí en el campo. También si salíamos de la iglesia con los zapatos nuevecitos, bueno, nadie nos decía nada, podíamos empaparnos totalmente. Y yo lo sigo haciendo, a cada año, a cada verano, al primer aguacero que me encuentra en cualquier lado, salgo a la calle y me lo tomo todo encima. Esto para mí es como este extraño reencuentro con una sensación, con esto que le decía antes, la libertad, esta pequeña, bonita sensación de poder estar arriba de un caballo, de decir, se va donde quiero yo, o me dejo llevar donde quiera él, es igual. Bueno, el agua entonces era el sueño que se podría imaginar de recrear un aguacero en un teatro. Y empezamos diciendo en un prólogo que no va a ser posible, no sé cómo, pero al final, durante 20 minutos, hay hay un bonito aguacero en el teatro.
Desde luego lo consigue, es un espectáculo maravilloso, sobre todo el final. El final te deja impactado cuando ve ese agua caer. Lo consigue esos sueños, esos recuerdos de cuando usted era pequeño. Desde luego los ha subido a las tablas y es de agradecer, y hay que darle la enhorabuena porque es un espectáculo que nadie se puede perder, Daniel.
Gracias. Gracias, de veras.
Bueno, pues Daniel Finzi-Pasca, creador y director de este espectáculo, Circo Eloís, como lluvia en tus ojos, en el Teatro Gran Vía de Madrid. Daniel, muchísimas gracias por atendernos.
Fue un gusto, un placer. Adiós.
Susana, yo estaba por aquí, lo que pasa es que no quería interrumpir porque
bien.
Te veía tan emocionada hablando con él.
Es que, bueno, me encantó. Bueno, la vimos juntos, hay que decirlo,
juntos,
que nos
¿verdad?
Fuimos una tarde, los dos tranquilamente, y fue como volver a la infancia.
Fíjate que yo te decía, mucha gente decía, se parece un poco al Circo del Sol, sí, pero es diferente.
No tiene nada que ver, ¿verdad?
No tiene nada que ver, es una propuesta totalmente diferente y, hombre, es buen teatro para... Se estrenó en Málaga,
cierto.
Esa parte también y eso, y ahora, bueno, pues está allí en Madrid. Yo creo que es de esas propuestas de teatro que mezcla no solo teatro, sino también circo y acrobacias y poesía.
Sí, y poesía.
La parte de la poesía me encanta.
Muy bonito.
Oye, hablando de poesía, ¿sabes una película que me ha parecido a mí muy lírica también y que cuenta muchas cosas? Vals con Bashir.
Ay, me han dicho que es muy buena esa película. Tengo que ir a ver.
¿Quién te lo ha dicho?
Venga,
dilo.
No sé
si... Que yo lo sé, si lo puede decir.
Bueno, solo voy a dar una pista. Se llama Ángeles y es la presidenta de la academia. ¡Hala!
Blanco y en botella. Pues Vals con Bashir, la semana que viene hablará con nosotros Teresa Montoro, que tuvo oportunidad de estar con Ari Folman, que es su director, y es una propuesta muy interesante acerca de cómo se puede contar pues la desmemoria acerca, no sé si existe esa palabra, pero
pero lo he entendido,
acerca de la guerra,
sí,
de los que participaron en ella, y cuenta un poco la matanza de refugiados palestinos en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila.
Un poco dura quizás, o
muy dura,
muy
pero
dura.
Se apoya sobre todo en la animación para contar esa dureza y una crudeza que a lo mejor no se hubiera demostrado de otra forma en ficción de carne y hueso. Bueno, la
tiene
semana
buena
que viene,
pinta.
¿Hablamos de ella?
Sí, vamos a hablar de ella.
Muy bien, pues yo creo que ahora lo que podemos hacer es echar un vistazo a la pequeña pantalla.
Vamos. Bueno, aventuras, misterios, intrigas y pasiones en el siglo de oro español.
Todo eso es lo que podemos encontrar desde el pasado jueves en la 1 de Televisión Española, en Televisión Española Internacional y en la web rtve.es. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias al estreno de esa gran producción de la que nos habló la semana pasada Adolfo Fernández, Águila Roja, una producción que revitaliza el género de aventuras, ambientada en pleno siglo XVII y protagonizada por algunas caras conocidas aparte de Adolfo Fernández en esa pequeña pantalla.
Nuestro amigo Adolfo Fernández.
Nuestro amigo que no
bueno, por ejemplo, David Janer y Francis Lorenzo, con ayuda de la productora ejecutiva Pilar Nadal. Curiosamente, los tres nos han querido contar quién es Águila Roja, por cierto, interpretado por David Janer. Vamos a escucharles.
Tiene en común que evidentemente ayuda a los desfavorecidos y a los pobres. Ahora, su protocolo o forma de actuar es bastante diferente, ¿no?
Sí, aparte tampoco tiene los poderes en el traje como superhéroes más actuales, sino que es una cuestión de habilidad suya, de su pasado, que se explica luego más adelante en la serie también, y son unas habilidades...
De todas formas, marcamos dentro del héroe y tal, pero para contar una serie de circunstancias de los seres humanos, no tanto los odios, las pasiones, las ambiciones, el poder, todas estas cosas que están tan cercanas, de alguna manera tan cercanas, aunque las situemos en el 17, pero que están muy cercanas y que nos pasan a todos.
Ya lo habrán comprobado muchos oyentes, es una serie que rompe con lo actual, nos invita a viajar a ese siglo XVII, algo diferente a lo que vemos en las series de televisión hoy día. Bueno, pues eso es lo que cuenta precisamente la productora de Águila Roja, Pilar Nadal.
Y pensando también y viendo un poco lo que había a nuestro alrededor, pues series como Los Tudor, Roma, incluso recordando series como Poldark o Curro Jiménez, dijimos, ¿por qué no hacemos algo de época? O sea, ¿por qué no nos atrevemos a hacerlo? Y poco a poco fuimos desarrollando el proyecto, diciendo, pues vamos, el hecho de hacerlo en el siglo XVII también fue algo bastante pensado. Pensábamos que era un siglo con mucho contraste, donde teníamos una transición un poco entre el mundo medieval y el mundo moderno, y que todo este caldo de cultivo era bueno para contar una serie de historias y contar la vida de una serie de personas.
Y ya estamos dando muchas pistas acerca de la ficción de esta esperada cita que gira en torno a un anónimo justiciero que ya no es anónimo, ¿no?
No, ya no es anónimo. Águila Roja, que ayuda a los débiles y que está empeñado en descubrir al asesino de su esposa. Así lo ve quien lo interpreta, el joven David Llaner.
Más que héroe, en principio es un padre de familia, con una mujer, un hijo, una vida perfectamente normal, hasta que una circunstancia le convierte muy a su pesar en un héroe, que capturar de alguna manera al asesino o asesinos de su mujer, y de paso limpiar un poquito la Villa de Madrid, que falta le hace.
Bueno, ya estamos desvelando demasiado acerca del argumento de esta serie. Bueno. Una serie con aventuras, con intrigas palaciegas, con amor, todo eso confluye en Águila Roja, un hombre que decide lanzarse a la acción después de, ya lo han escuchado en la voz del protagonista, nosotros no estamos desvelando nada, después del asesinato de su esposa en extrañas circunstancias.
Esa determinación le va a llevar a vivir una doble vida, que eso también lo hemos podido ya ir viendo, maestro de día y héroe al caer la noche. Va a buscar sin descanso a los culpables de la muerte de su esposa, y entre medias, Daniel, hay una mujer, Lucrecia, la despiadada marquesa de Santillana, que lucha por el amor del héroe.
Es una mujer que maneja una paleta de colores, una amplia gama, y toca un poquito todo, el negro y el blanco no es lo suyo. Entonces es una mujer ambiciosa, irónica, déspota, pero es muy sexual, muy sensual.
Y este personaje al que da vida Miriam Gallego no es el único que persigue el amor del héroe. Nuestro protagonista se va a debatir entre dos amores que van a la deriva. ¿Eso no es una canción de Ana Belén?
Venga, no, vale.
Vamos a dejar. Entre dos tierras. La otra rival es Inma Cuesta, que da vida a Margarita, la angelical pero férrea hermana de la difunta esposa de Gonzalo.
Y también hay un malo malísimo, que es Francis Lorenzo, el malvado comisario Mejías. Es el mayor enemigo de Águila Roja, aunque realmente tiene sus motivos.
Tiene un punto de celos con él porque le quiere quitar a la marquesa. Este es un hombre enamorado de la marquesa, es de los pocos sentimientos que tiene, es el de amor hacia ella, y entonces que haya aparecido una figura como el Águila, pues esto hace que haya esa rivalidad que tenemos mucho los tíos también. Entonces ahí nos peleamos por una chica que nos manipula totalmente. Así que no tenemos una cacerola de más.
Bueno, lo cierto es que entre todos nos han querido explicar también que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
Hay personajes con dobleces, claro. O sea, sí que se decantan, sí que, pero sin tocar los extremos. Y yo creo que eso es lo positivo y lo que enriquece el trabajo de los actores, precisamente.
Y es una grandeza, ¿no?, del personaje, que es, ¿no? ¿No te parece? No es solo de una pieza, sino que tiene ese tipo de, claro, efectivamente.
Sí, sí.
Que se quiebra por la mitad cuando menos te lo esperas. Y eso,
claro,
la fragilidad,
claro,
esa fragilidad
sus
le hace humanos.
Debilidades, claro, como el comisario, la debilidad es la marquesa.
Exactamente, les sí. hace humanos y eso da un toque de acercamiento.
Y eso, sí,
claro.
Yo creo que hace que eso empatice el público con los personajes, no solo con Águila Roja, sino que se puede llegar incluso a empatizar. Yo mismo muchas veces estoy a punto de empatizar con Francis.
Yo creo que todos podemos empatizar con estos personajes bien perfilados. Vamos a resumir, Susana, sí. Aventuras, intrigas palaciegas y mucho amor.
Muchísimo.
Todo ello en una serie para toda la familia.
Sin duda, un buen plan el de Águila Roja en la primera, en la 1 de Televisión Española.
También en el canal internacional de esta casa, de Radio Televisión Española.
Y por supuesto en la web rtve.es. A pocas horas de la ceremonia de entrega de los premios de Hollywood, abrimos una ventana.
Y entre los que se asoman por ella está una persona que tiene cita aquí en Contando Historias. ¿Quién? Penélope Cruz.
I don't like her for you. I don't trust her. Maybe she needs psychiatric help.
¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía?
You're still in love with her.
We are meant for each other and not meant for each other.
Tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse.
Ahí estaba el nombre de Penélope Cruz por su trabajo en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
Bueno, es la segunda candidatura que logra esta intérprete madrileña como Susana después de la conseguida por Volver hace 2 años. ¿Y con quién compite este año? Con 4 mujeres con interesantes personajes. Son personajes considerados de reparto: Viola Davis y Amy Adams por La Duda, Taraji P. Henson por El curioso caso de Benjamin Button y Marisa Tomei por El luchador.
Bueno, pero nosotros tenemos muchas esperanzas puestas en nuestra Penélope. No somos los únicos. O si no, que le pregunten a la presidenta de la Academia de las Ciencias y de las Artes Cinematográficas, Ángeles González Sinde.
Soy más de la idea de ir sin expectativas por la vida y lo que venga bienvenido sea. Pero me parece que Penélope Cruz realmente es una actriz estupenda que ilumina la pantalla cada vez que aparece. y que realmente pues es un reconocimiento que estaría muy bien que lo tuviera, pero que si no lo gana, pues ya lo ganará otras veces. Ha sido candidata antes y lo volverá a ser. Tiene una carrera muy sólida y muy importante por delante, ¿no? Es una actriz muy muy distinta, creo que tiene muchas cualidades que la diferencian de otras, y eso es bueno para un actor porque hace que te vayan a, que sea más difícil sustituirte, ¿no?
Que si no le vamos a quitar mérito a las palabras de Ángeles González Inde, de hecho estamos con ello porque premios ya tiene Penélope Cruz por ese personaje de María Elena, precisamente ese Goya a la mejor actriz de reparto. Tiene también un David de Donatello, que es el equivalente a nuestros premios Goya en Italia, por esa fantástica película No te muevas, y dentro de unas horas en esta misma sintonía vais a poder seguir la gala de los Oscar. ¿Dónde? Pues aquí, en Radio Nacional de España. Como siempre, habrá sorpresas.
Las queréis al todo el equipo de película, supongo.
Bueno, las daremos nosotros, eso seguro, pero puede que, además del Oscar para Penélope, pueda haber condecoración póstuma para Heath Ledger por su participación en esa gran película, El Caballero Oscuro.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent?
Heath Ledger falleció hace poco más de un año y va a optar a un Oscar por su papel del malvado Joker en la última entrega de Batman. De conseguirlo, se va a convertir en el segundo actor de la historia en hacerlo de manera póstuma, tras Peter Finch, por Un mundo implacable de 1976.
Si Ledger lo consigue o no, ese Oscar, lo vamos a contar aquí, en la emisión para el mundo de Radio Nacional de España. Y a lo mejor tenemos que pronunciar muchas veces dos palabras. Slamdog Millionaire.
10 candidaturas.
Bueno, que se pueden materializar en 9 premios Oscar, porque en una misma categoría tiene 2 posibilidades.
Como es cosa musical, se lo dejamos a nuestra analista de bandas sonoras, Amparo García.
Este es el tema de amor compuesto por Rahman para la película Slamdog Millionaire, sorpresa de este año y que no solo ha cautivado por su historia. La música se cuela en la edición de los Oscar con 3 nominaciones distintas, una de ellas a la mejor música original. Rahman es un músico hindú, compositor de numerosas películas de Bollywood. Comenzó componiendo para anuncios de televisión y su salto al cine vino de la mano de la película Roja, de Mani Radman. A partir de ahí, más de 100 films a sus espaldas. Para Slamdog Millionaire, como él mismo confiesa, quería mezclar la India moderna con la India vieja. El director Danny Boyle no soporta el sentimentalismo y le dijo a Rahman que ni se le ocurriera incluir chelos. El compositor planeó el score durante 2 meses y lo completó en 2 semanas. Boyle le había pedido una banda sonora nerviosa que marcara el pulso y el resultado es este. Además del instrumental, 2 canciones originales de la película competirán en la categoría a mejor canción, una llamada Osaya. Otra llamada Tayajo y que cierra película con danza estilo Bollywood incluida.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Volvemos dentro de muy poquito a la sintonía de aquí de Radio Exterior de España,
donde en unas horas vais a poder seguir los Oscar. Luego, ya sabéis lo que toca, ¿no? Buen cine
y buen teatro.
Raja Jindeshami aane ke pehle aaja zari aane.